conmigo, nene.
Bueno, hoy te contamos de un evento muy importante en Mar del Plata, de inteligencia o sobre inteligencia artificial, que se va a desarrollar en el Estadio Polideportivo, gratis. Y te seguimos recomendando salidas para este fin de semana. Este también es otro evento muy importante, un encuentro. Mar del Plata va a ser sede de un importante encuentro sobre ovnis, organizado por la Fundación Argentina de Ovnilogía. Ajá, FAO, mirá. ¿Es conocida así? Claro que sí. Y para hablar sobre esto, estamos comunicados con Luis Burgos, que no sé si es el presidente titular o qué, o fundador de la Fundación Argentina de Ovnilogía. Amigo querido, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes. Un gusto.
¿Cómo te va, Luis? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, muy bien. Aquí Martín, Vale y todo el equipo escuchándote. Bienvenido a Mitre Mar del Plata. Luis, vos sos presidente, representante. Contame primero tu cargo ahí dentro de la FAO.
Sí, soy el titular.
Titular.
Nos estamos el 28 de diciembre del año 84.
Wow.
En la ciudad de La Plata, y es en este momento la entidad más longeva que hay dentro de todas las entidades en la República Argentina que se dedican a la investigación y difusión del fenómeno OVNI, ¿no?
Bien, bueno, a mí particularmente un tema que me apasiona, entre tanto y entre el mundo esotérico y cosas por el estilo, hay gente que puede creer más, que puede creer menos, pero está bueno cuando te cruzas con gente como Luis Burgos, que si a veces no crees en ciertas cosas, te comenta experiencias o te cuenta casos que te hacen dudar y dices,
claro.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Impresionante. Primero te quiero preguntar, Luis, que es parte de tu vida personal, ¿qué fue lo que te atrajo, qué fue lo que te movió a durante tantos años empezar a investigar el mundo de los ovnis?
Sí, yo siempre tomo como inicio aquel famoso 20 de julio del año 69, cuando el hombre supuestamente llegó a la Luna. Digo supuestamente porque después creo que fui el primero o uno de los primeros argentinos que descreyó de tal hazaña. Y bueno, pero esa línea de otro costado, el otro día sí charlamos.
Bien.
Ahora estoy próximo a cumplir 54 años ya directamente con el tema OVNI, porque al otro día de la supuesta llegada del hombre a la Luna, yo tuve la fortuna de que mis viejos tenían un kiosco de diarios y revistas en la ciudad de Ensenada, donde yo vivía, soy oriundo de allí,
sí.
Ahora resido en La Plata. Y claro, con 13 años, lo primero que hacía es carpetas, recortes, diarios, revistas, todo. Le pido permiso a la directora del colegio donde yo cursaba, si podía dar charlas en horas libres, si podíamos tener la biblioteca para hacer reuniones, me dio el ok. Y bueno, de ahí ya el tema OVNI me andaba dando vuelta en la cabeza porque yo escuchaba a mi viejo hablar con los clientes, plato volador en Tandil, flotilla de OVNI en Mar del Plata, bajo
sí.
En Olavarría, y eso, como dicen los chicos ahora, me hacía el coco, ¿no? Entonces, de ahí yo, ya aquel famoso 20 de julio, recuerdo que más que el astronauta y la Apolo 11 posada, miraba atrás a ver si había un plato volador ahí acechándolo, ¿no?
¡Wow!
Y ahí comenzó lo mío, porque
sí.
Un grupito en el colegio, le pusimos el OVNI, grupo de investigador de OVNI, éramos 5 o 6,
sí.
Y después empezamos a dar charlas en la biblioteca, se llenaba de gente, venían los preceptores, los padres de los alumnos, no, fue una cosa maravillosa, hasta que en el año 84, ya más grande, creamos algo más abarcativo, más profesionalizado, con gente en todas las provincias,
uh-huh.
Que fue la FAO, la Fundación Argentina de Ovnilogía, para darle un carácter más institucional y que sea más amplio, que no sea localista o regional.
Qué bien esto que me estás contando, qué hermoso, qué tierno también suena desde el kiosco de diarios. Bueno, tenías una ventaja enorme, porque todos nos informábamos sobre eso. Nuestra parte de nuestra biblioteca personal, aparte de las tradicionales, eran los kioscos de diarios y revistas, y ahí, bueno, te llegaba de todo. Revistas muy interesantes, no sé, recuerdo por ese momento también que trataban estos temas, y la verdad que sí, que es un mundo fascinante. Te quiero preguntar y hacerlo bastante personal para los que vivimos en Mar del Plata, Luis, ¿qué grado de avistamiento de ovnis tiene Mar del Plata? Me refiero a esto, tiene una gran cantidad dentro de todos los estudios que ustedes vienen haciendo durante años, se ubica entre las ciudades más importantes a la hora de hablar de avistamientos de ovnis.
Yo por empezar viajé muchas veces a Mar del Plata y zonas cercanas a investigar casos a lo largo de tanto tiempo.
Sí.
Pero yo considero a Mar del Plata como uno de los puntos neurálgicos.
Ah.
Hablo de Mar del Plata como la zona de influencia, ¿no?
Sí.
Uno de los puntos neurálgicos del país, porque no debemos olvidar que, por ejemplo, el fenómeno OVNI en Argentina nace oficialmente para el público, para la prensa, la noche del 10 de julio del año 47, acá en la ciudad de La Plata. Los ufólogos consideramos el primer ovni post avistamiento del 24 de junio, que nace en Estados Unidos, y dos semanas después ya Argentina tenía el primer plato volador en su país,
sí.
Nace precisamente en la ciudad donde resido. Pero a los pocos días ya hay un reporte de Mar del Plata, es decir, que en esa mini oleada que se dio en el año 47 en julio, que nació en Norteamérica y después se extendió en el mundo, ya teníamos La Plata, Valcarcio, La Bardía, Mar del Plata, como lugares preferentes de estos platos voladores de entonces que empezaban a sonar el cielo argentino, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo muy bien,
sí,
en la famosa 78, en los años 60, con la llegada máxima que hubo de ovnis en el mundo y volviendo en Argentina, tanto Mar del Plata como Bahía Blanca estaban entre las 10 o 12 ciudades de mayores denuncias de ovnis, no en Argentina, en el mundo.
¿En el mundo?
En el mundo.
Wow.
Por eso considero a Mar del Plata clave para la casuística del fenómeno ovni y el fenómeno OSNI, es decir, objetos submarinos no identificados, porque muchos reportes que llegan del litoral atlántico,
sí,
los tenemos precisamente de extraños objetos luminosos que entran o salen del agua,
del
más
agua
adentro, y Mar del Plata no escapa a la regla, ¿no?
Eso es tal cual, porque a lo mejor cuando una persona te lo puede contar, o a lo mejor a través de la radio escuchás una entrevista que dice que vieron, que acá, que allá, bueno, hay gente que descree más, cree un poco más o descree, pero falta que a lo mejor te lo plantee una crónica de algún centro especializado para decirte esto ocurrió y dices, ah, bueno, guarda. Claro. Y parece que tiene más credibilidad. Pero tenés a esta gente como Luis y como todos los que forman parte de la FAO, que hace años vienen, años investigando, mirando, que lo llaman. A ustedes también lo suelen solicitar de otras partes del país como para decirle, vengan por acá, que algo grosso está pasando.
Sí. Bueno, nosotros nos caracterizamos por hacer la investigación de campo, o sea, vamos al lugar de los hechos.
Bien.
En este momento la FAO en La Plata tiene una veintena de miembros fijos, pero tenemos distribuidas unas 150 personas en todo el país,
en todas las
provincias.
Claro.
O sea, si anoche hubo un caso, vamos a ver, en Calamuchita, sí, en Córdoba, ya lo tenemos registrado porque nos llamaron inmediatamente. Y si podemos, si el caso la merita, que es un encuentro cercano muy fuerte, nos trasladamos, y si no, confiamos en la gente que tenemos en el lugar, ¿no?
Acabaste de abrir una ventana que voy a pedir que me lo resumas un poquito, porque después quiero hablar del evento que van a hacer ustedes, pero te quiero preguntar, encuentro cercano, en estos años que llevas investigando, ¿cuál fue el caso de encuentro cercano que más te asombró o que llegó hasta vos?
Yo estuve desde el año 69 que empecé hasta el año 79 sin ver un ovni, investigando testigos de ovni, investigando automovilistas, ruralistas, cazadores, pescadores, que la mayoría me llenaban, pero me inflaban el pecho por las historias que me contaban. Desde el 79 a hoy tuve la suerte de ver 8 veces personalmente fenómenos ovni,
uh-huh,
pero no porque tenga algo especial, ni nos tomemos de la mano, ni vayamos a embocar a un campo.
No.
Simplemente nos llaman, precisamente como decías anteriormente, nos llaman de otros lugares, no nos está dando en forma recurrente en alguna estancia, en algún paraje, en algún campo, y tenemos la suerte de verlo. Y también nos caracterizamos en mi grupo, en la FAO, de hacer vigilias permanentes, hacemos vigilias en los campos, en las costas de los ríos, en la bahía San Borombón, en Punta Indio, Punta Piedra, toda la zona nuestra que la tenemos a mano, y ahí tuvimos encuentros realmente excepcionales, el más característico, que incluso después lo reprodujo con actores y tuvimos participación, lo reprodujo History Channel.
Claro.
La noche del 4 de marzo del 86, 7 miembros FAO tuvimos una experiencia pero extraordinaria, porque estuvimos en presencia de 2 objetos luminosos no identificados durante 45 minutos, de las 9 de la noche a las 10 menos cuarto. No es que fue un fenómeno fugaz, no, fueron 45 minutos, 7 miembros, 6 hombres y una mujer, en un campo donde estaban bajando precisamente en Atalaya, en un pueblito del partido de Magdalena, porque la gente, los pobladores nos decían, bajan en aquel lugar, en aquel campo. Bueno, fuimos y detectamos, yo te puedo asegurar que jamás en mi vida lo vi, ojalá lo vuelva a ver, un santuario de marcas de aterrizaje. Estaban bajando precisamente allí y contabilizamos 150 huellas de ovni, 150 círculos de aterrizaje. Era una arriba del molino, como si fuera una escalera, nos poníamos, sacábamos la foto y mirábamos con la larga vista, y era un verdadero santuario, era un nido de bajadas de objetos no identificados. Y esa noche, precisamente, ya empezamos a hacer las vigilias ahí, obviamente, nos topamos con estos dos objetos, que uno de ellos, yo siempre lo defino como una danza aérea, un show aéreo porque se juntaban, se separaban uno arriba del otro, cambiaban de colores, se fusionaban, se hacían más alargados. Fue un show. Pero en determinado momento, uno de ellos se acerca al grupo y ahí ya alguno cundió el pánico, como dijo el Chapulín, ¿no?
Sí, claro.
En determinado momento, pero a los pocos minutos vuelve el mismo o el otro, ahí no puedo decirlo,
sí,
pero se acerca tanto que dice, wow, acá esta gente,
ya está,
como que estamos estorbando ahí,
sí,
bajar, porque si realmente estamos en el campo donde bajan ellos, que hay 150 marcas, nosotros estamos somos los convidados de piedra.
Claro.
Y no se me ocurrió otra idea que después quedó como anécdota. Yo tenía un linternón muy grande y le digo, muchachos, si esto sigue acercándose lentamente, yo pongo la linterna arriba del techo del auto, cada uno ya sabe para dónde rajar.
Claro.
Uno vivo tiene que quedar para rajarlo. Evidentemente.
Claro.
Bueno, obvio que el vivo iba a ser yo, porque yo ya sabía por dónde ir, porque me conocía el campo como la palma de mi mano, ¿no?
Ajá.
Los otros demás, bueno, pobre.
Sí.
Allá eso.
Qué bárbaro.
No, fue un fenómeno muy fuerte, muy, pero muy fuerte.
Uh-huh.
Bueno, estos dos objetos se alejaron para lentamente. Y digo lentamente porque es una impunidad total tener esos dos objetos no identificados venciendo la ley de la gravedad durante 45 minutos. En determinado momento pasa un avión de línea que hace justo hace la curvatura ahí para la zona de Montevideo, de Brasil, arriba del Río de la Plata, y pasó como si nada y los objetos seguían ahí, no es que se escaparon,
claro,
ni se fumaron, uh-huh, ni se camuflaron. Una noche totalmente estrellada, oscura, hermosa, se alejaron lentamente. Digo, bueno, muchachos, esto es lo máximo que hemos visto. Sí, fue la frutilla del postre, sí, de tanto que venimos investigando, que
sí, el otro.
A los 5 o 6 segundos de terminar esta frase, se enciende ahí en el campo de las huellas, de las marcas. Yo calculo, porque ese campo lo conozco, o lo conocía mejor dicho, como la palma de mi mano, se enciende a los 150, 200 metros, una luz impresionante que parecía un reflector a un metro del suelo, alumbrándonos. Agarro el largavista, lo miro, y era una pelota de rugby, no era esférico, era una pelota de rugby. Y así como se prendió, se apagó. Bueno, además está decir que cundió el nerviosismo en algunos, querían salir. Digo, no, vamos a quedarnos acá, no nos acerquemos por las dudas, porque yo siempre, una de las preguntas que me hace la gente, me dice, Burgos, ¿qué hago si veo un ovni? ¿Me acerco, corro? Digo, no, quédate en el mismo lugar. Ni
claro,
te acerques, porque no sabemos el campo de fuerza desconocido que puede estar siendo el objeto, ni tampoco salgas corriendo porque capaz que te perdés una cosa maravillosa en tu vida. Entonces, nos quedamos ahí, no volvió a encenderse, pero no se fue ni para arriba, ni para el costado, nada. Ahí es como diciendo, ustedes están viendo a aquellos dos, bueno, esos son dos, eran mis compañeros, yo estaba acá esperándolos. Algo
qué
así.
Bárbaro. Qué bárbaro.
No,
bueno,
maravilloso.
Con las pruebas y lo fuerte del caso, calculen que vino Discovery Channel a hacer una representación de esto, como tantos documentales que ustedes después terminan viendo en otras partes del mundo,
claro,
lo vino a hacer con los miembros de la FAO. Bueno, la verdad que es para quedarme, por lo menos yo, media hora más charlando con vos, Luis, pero tenemos que ir con otros compromisos. Contame del evento de este sábado, que es gratuito, ¿no?
Sí, sí, entrada bien, libre y gratuita, invitamos a toda la gente que se acerque unos minutos antes de las 15, porque evidentemente creo que el local lamentablemente va a quedar chico, la asociación de empleados de casino, porque entran aproximadamente 150, 160 personas.
Bien.
Queremos que entre todo el mundo, obviamente, y bueno, puede ir la familia, los chicos a preguntar, vamos a presentar un avance del largometraje que va a presentar una productora de Buenos Aires, donde participamos 10 minutos del avance que se va a hacer el estreno el año que viene.
Muy bien.
El sorteo de libros, totalmente gratuito para todo el mundo, como todas las cosas que hace la FAO.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, chicos.
Adiós, hasta luego.
Hasta
Luis
luego.
Burgos, fundador de la Fundación Argentina de Ovnilogía. Este sábado van a estar en Mar del Plata, es el evento número 20, el vigésimo evento federal sobre ovnis y Mar del Plata es sede.
Así me dio miedo, nene.
Al que le apasiona el mundo de los ovnis, ahí tiene para el sábado estar cara a cara con investigadores de años.
Sí.
Vamos a la última tanda de esta tarde, volando, ¿eh? Sobre
sí,
el cielo, pasando sobre sus cabezas y ya venimos.